Muy bien. Vamos a trabajar entonces en el Salmo 23. Le invito a buscar en su Biblia este Salmo maravilloso, también conocido como el Salmo de la fidelidad, de la provisión de Dios. Sin lugar a dudas que este Salmo es tremendamente importante por lo que significa. Damos gracias al Señor por todos los que están visitando nuestra página www.ivvictoria.cl. Puede ir ahí usted, apretar los estudios bíblicos, los trabajos que hemos estado realizando, y va a ser de gran ayuda que también usted haga su comentario en la página, ¿ya? Va a ser de ayuda para que sigamos creciendo. Vamos al Salmo entonces 23, el Salmo de la fidelidad de Dios, y vamos al primer versículo que vamos a compartir. Dice así la palabra de Dios, Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El profeta Isaías anunció alrededor de más de 700 años antes de que naciese Jesucristo, su nacimiento. Y también anunció lo que él haría. Acompáñenme a Isaías, vamos a trabajar solo en el primer versículo de este Salmo, pero vamos a ver otros textos. Isaías capítulo 40. El profeta Isaías anunciaba lo que vendría en el futuro. Esto es interesante, me encanta leer la palabra de Dios con lo que Dios había anunciado y después ver su cumplimiento, cómo la fidelidad de Dios es tan certera, tiene tanta certeza. Isaías capítulo 40, versículo 10 y 11. Vamos todos ahí, llegamos allá, dice Isaías capítulo 40, versículo 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién. ¿De quién está hablando? Y está hablando de Jesucristo. Está hablando, sí, nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo. Él es el Mesías que vendría a guiar, cuidar, proveer vida abundante a todo aquel que confiara en Él. Por eso Cristo después señaló: yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Hermano, no olvide, Jehová es mi pastor. Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. Mire lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan. Vamos a ir viendo algunos textos, espero que usted vaya cada día avanzando más rápidamente en la Escritura y de esa forma llegue pronto a los libros que yo estoy señalando. Mire lo que dijo el Evangelio de Juan, en las palabras de Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 10 y 11. El ladrón, versículo 10 de Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, Jesús brinda el cuidado providencial. Jesús da la dirección y protección acompañada de una vida abundante. Nosotros tenemos que vivir la vida con alegría, abundantemente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces hay cristianos que parece que tuviesen, leyeran solo el libro de Limón, ¿no? Sí, arrugado, enojado. El libro de Lamentaciones, porque su vida es solo lamentaciones. Jesús dijo que Él daría vida y vida abundante, vida para disfrutar, vida para ser feliz. El gozo que los cristianos tienen es un gozo sin igual, porque el cristiano tiene un gozo muy especial, que a pesar de las circunstancias podemos estar alegres, porque sabemos que hay alguien que sustenta nuestra vida y que a pesar de lo que pase, Dios está en control de todo. La historia de José, lo que acabamos de leer, es maravilloso. En José 41, ¿no? En el libro de Génesis, ¿vio todo cómo se dio el proceso? ¿Algo era por casualidad? Y finalmente José declarará que todo esto estaba en control de Dios, porque para preservación de vida Dios permitió que ocurrieran estas cosas. Por lo tanto, hermano, Jesús nos brinda el cuidado y la dirección, protección, y siempre nos acompaña en una vida abundante. El salmista David llamó a Jehová en términos muy íntimos. El salmista demuestra que Dios es su pastor, el cual es amoroso y fiel. Por eso David, quien era pastor, ¿recuerda que David era pastor de ovejas? Y Dios lo sacó de ahí. David conocía perfectamente lo que estaba escribiendo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podemos decir también, como lo dije en el transcurso de la mañana, para que nada nos falte, Jehová debe ser mi pastor. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús habló en Juan 10:11, están ahí en Juan todavía, dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, cuando Jesús hizo esta declaración, los fariseos sabían perfectamente, los judíos sabían perfectamente lo que estaba reclamando Jesús. Por eso buscaron piedras para apedrearle. Por eso le crucificaron. Cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor, ¿qué estaba diciendo? Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos conocían perfectamente la Escritura. Conocían el Salmo 23. Entonces, conocían perfecto que decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, viene un hombre y dice: yo soy el buen pastor. Pero si para ellos solo existía Jehová, entonces cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor, lo que él estaba reclamando era su autoridad como Dios. Mírelo en Juan 8:58. Por eso llevaban piedras y querían apedrearle. Juan 8:58, están ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice así: Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos. Siempre que les pregunto, se los he comentado anteriormente, siempre a los testigos de Jehová yo les pregunto si llevan las piedras en el bolso. Porque lo que ellos hacen es negar que Jesús es Dios. Y ahí radica toda nuestra fe. Jehová es el pastor de Israel. Hermanos, el Salmo 23 es un salmo en el cual predomina fuertemente la plena confianza en el amor y fidelidad de Dios. Cantábamos, ¿no? Tu fidelidad es grande. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un misionero señaló y dijo que Dios siempre escucha cuando usted raspa la olla. ¿No? Dios siempre escucha cuando usted raspa la olla, cuando ahí hay algo que está escaseando. Dios sabe perfectamente, hermano, Dios sabe perfectamente. Nada me faltará, es la gran promesa de Dios. Fiel en su provisión, nada me faltará. Y cuando es nada, en todos los aspectos, hermano, en todos los aspectos de la vida. Si creemos esta promesa, nada realmente nos ha de faltar. Esto significa que todo afán y toda ansiedad están excluidas en la vida de un creyente. La desesperación, Katy, también es importante que no caiga en la vida de un creyente. Entonces, todo afán y toda ansiedad están excluidas. Por nada estéis afanosos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Están en Juan, avancen en los Evangelios, Romano, Corintio, y llegamos a Efesios, Filipenses. Es importante llegar hasta el libro. Filipenses capítulo 4. Esto significa, hermano, que todo afán y ansiedad no pueden sostenerse en aquel que cree en la promesa de Dios. Una cosa es saber del Salmo 23 y otra cosa es creerlo de corazón, sentirlo, saber que Dios es que confía en Él, nada le faltará. Filipenses capítulo 4 dice así, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones. Hermanos, lo que está diciendo, de nada careceré. Jehová mi pastor, nada me faltará. Fiel en su provisión. ¿No encuentra increíble a nuestro Dios, maravilloso? Si no tenemos algo y que desearíamos tener, es por tres razones. Una, porque Dios dice, no lo necesitas. Dos, es porque Dios puede decir, te es dañino. Es decir, si lo tuviese, sería dañino. Y la tercera, respuesta que podemos dar es que lo tendremos a su debido tiempo. Porque Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y Dios lo hace en su tiempo perfecto. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros, los hombres. Por lo tanto, debemos considerar una pregunta muy importante. ¿Es Jehová realmente mi pastor? Para apropiarme del primer versículo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Para que nada me falte, existen algunas condiciones, y lo vamos a demostrar bíblicamente, importante para responder esta pregunta. Para que Jehová sea mi pastor, existen tres condiciones. Pueden ser más, yo he escogido tres condiciones. La primera, para que Jehová sea mi pastor, debo estar siempre buscándole. Mire lo que dice el Salmo 34. Vaya al Salmo capítulo 34. ¿Le busca usted? ¿Le busca de mañana? ¿Le buscó esta mañana? Va a decir: Señor, gracias, porque a pesar del frío que hizo anoche, nos das un techo para cobijarnos y mantas para abrigarnos, porque hay gente que pasa frío, hermanos. Salmo 34, versículo 10. Para que Jehová sea mi pastor, debo estar siempre buscándole. Mire lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún. Necesito buscar a Dios. Cuando tengo dificultades, ¿qué tengo que hacer? Buscarle a Él. Cuando hay problemas circunstanciales, debo buscarle a Él, buscar cómo Dios me puede ayudar. Para que nada nos falte, Dios debe ser mi búsqueda cada día. Él debe ser buscado todo el día, todos los días de mi vida. Buscar a Dios, hermano, significa tenerle presente en todo mi andar, en mi vida diaria. Buscar a Dios significa que debo tenerlo presente en todas mis vivencias. Él es parte de todas mis vivencias. Y cada uno de ustedes debe tener vivencias. Los que ya tienen años en el Evangelio deben tener vivencias de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted podría compartir con otros lo que Dios hizo en su vida. Y cómo le sacó de un problema tan grande. O cómo le bendijo más allá de lo que usted esperaba. Yo no me esperaba esto. Dios me ha dado tremendamente muchas bendiciones. Y cada uno ha tenido sus experiencias. Buscar a Dios, hermano, significa buscar su voluntad. Significa vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Significa vivir conforme a su palabra. Estoy buscando a Dios cada día. Para que Jehová sea mi pastor, debo buscarle. ¿Estoy haciendo mi propia voluntad? ¿O estoy queriendo agradar a Dios? En la vida, hermanos, hay que tomar decisiones a veces. ¿Esa decisión honra a Dios? ¿Esa decisión enaltece el nombre de Dios? Debo hacerme esa pregunta. ¿Busco su consejo? ¿Busco su voluntad? ¿Busco la guía del Espíritu Santo? ¿Busco la guía de su palabra? Hermanos, Dios, su palabra tiene la respuesta. Cristo es la respuesta. Siempre he soñado con colocar a cambiar el letrero de nuestra iglesia y colocar: Cristo es la respuesta. Usted dirá: ¿a qué? A todo. Cristo es la respuesta. Problemas de nuestros hijos, Cristo es la respuesta. Problemas en los matrimonios, Cristo es la respuesta. En nuestras relaciones, Él es la respuesta. Cristo es la respuesta. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4. Libro del Pentateuco. El quinto libro del grupo llamado el Pentateuco. Deuteronomio, capítulo 4. Debo buscarle. Hermano, no se olvide, buscar significa tenerle presente en todo mi andar, en toda mi vivencia. Él es parte de mi vida. Para muchas personas, Dios solo es parte cuando se necesita. En los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, también. Como veíamos en la lectura de Génesis, en tiempos de vacas flacas y vacas gordas. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. 4:27 dice así: y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí, ¿qué? Buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hermano, necesitamos buscar a Dios a través de nuestro ser. Queremos, muchas veces nos acercamos a buscar a Dios, pero en realidad lo buscamos superficialmente. Dios dice que debemos buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y va a ser hallado. Él va a manifestar su poder en los tiempos más difíciles, aún cuando todo el mundo esté en contra. Dios va a ayudarnos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo capítulo 105. Salmo 105 dice así. Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Salmo 105, versículo 3. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Un corazón que busca a Jehová es un corazón alegre. Él cambió nuestra tristeza en llanto. Perdón, nuestro llanto en alegría. No nuestra tristeza en llanto. Nuestra tristeza en alegría. Nuestro lamento en baile, como dice la Escritura. Versículos 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Para que Jehová sea mi pastor, debo estar siempre buscándole. Y espero, hermano, que usted también cada día le esté buscando. Hermanos, solo los que conocen a Dios pueden buscarle. Se necesita que Dios sea real en mi vida para buscarle cada día y reconocer entonces, hermano, que nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la primera condición para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo estar siempre buscándole. Segundo lugar, para que Jehová sea mi pastor, debo estar siempre temeroso de Él. Debo temer a Dios. El temor a Dios es tremendamente importante, hermanos. El Salmo 34:9, volvamos al Salmo 34, versículo 9, dice así: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera condición es buscarle cada día. La segunda condición es temer a Dios. Para que nada nos falte, entonces necesito reconocer quién es Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, significa reconocer quién es Dios. Porque al reconocer quién es Dios, el temor reverente será una forma de vida para nuestra vida. No es fácil comprender el temor de Dios. Voy a tratar de explicarlo a través de los textos bíblicos. Pero el temor de Dios tiene que ver con reverencia, hermanos. Hoy día no hay temor de Dios en la tierra. Muchos cristianos viven sin temor de Dios. Y muy pocos temen a Dios. Entonces, hermano, para vivir de una manera digna delante del Señor, para disfrutar plenamente de la libertad que Él nos da, y para vivir la vida abundante, yo necesito temer a Dios. Vamos a ver un texto en Éxodo para que nos familiaricemos con el temor. Mire lo que dice el Éxodo capítulo 20. ¿Recuerda todo lo que Dios hizo por Israel? ¿Recuerda que lo sacó de la tierra de Egipto? ¿Recuerda que eran esclavos y los hizo libres? En Éxodo capítulo 20, Dios quiere enseñar a su pueblo a temerle y a servirle. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. El suceso de todo lo que estoy, aquí está el resumen, pero el suceso está en Éxodo 19, si lo quiere leer, pero estamos viendo el resumen. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, recuerde, el pueblo vio cómo tembló, cómo humeaba el monte, en lo que estaba sucediendo ahí era tremendo. Nosotros no logramos captar la magnitud del suceso. Vio que usted se encontró sorprendido con el gran terremoto que tuvimos hace poco acá. no es nada comparado con lo que sucedía y con lo que vieron los israelitas. Humeaban los montes, temblaba la tierra, y dice, vamos a leerlo, no dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos. Vio hace poco que hubieron relámpagos, se movía toda la casa, sonaba impresionante, alumbraba todo y venía el relámpago, ¡pum!, truenos. Nada es comparado con lo que sucedió aquí. Pero mire, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Dios quiere enseñarle a su pueblo a temerle y a servirle y obedecerle con temor y reverencia. Y así, hermano, el temor de Dios aparta al creyente del pecado. No es lo que Dios me va a hacer como mirando a Dios como un Dios castigador. No es ese temor. Es ese temor de ver cuán maravilloso es nuestro Dios y cómo yo voy a ofender su santidad. Ellos entendieron que Dios es digno de ser obedecido. Mire lo que dice Deuteronomio en Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio, el último libro, una vez más, Deuteronomio capítulo 5. También hay un resumen de lo que aconteció. Y dice así, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego. ¿Recuerda que humeaba el monte? Ahí está. De la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado, ¿qué cosa? Su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Por lo tanto, hermano, el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Para que Jehová sea mi pastor, debo buscarle cada día. Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo temer a Dios. Debo estar siempre con una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. ¿Qué abarca esto? Rápidamente lo voy a mencionar. Una actitud de reverencia y respeto a Dios abarca un reconocimiento pleno que Dios es el dueño de mi vida. Para que Jehová sea mi pastor, ¿es Dios dueño de su vida? ¿O usted es dueño de su propia vida? El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios que abarca, en primer lugar, un reconocimiento que Dios es el dueño de mi vida. En segundo lugar, un reconocimiento que Dios está plenamente mirando todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Es parte de mi vida para honrarle. No para decir Dios me va a castigar. No es ver al Dios castigado, es ver al Dios de la reverencia. Postrarnos delante de Él. También es un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. A veces queremos ser como Dios, el hombre quiere ser como Dios. Pero cuando somos humildes y reconocemos que Él es Dios y nosotros ovejas de su prado, entonces seguiremos al pastor de las ovejas. ¿Ok? Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, Él es digno de recibir reverencia y honor y temor. La gloria, hermano, de todo lo que logramos ser es de Dios. Porque sin nada de lo que hemos logrado podría ser posible si Dios no lo hubiese permitido. Y a veces Dios nos hace pasar por dificultades porque quiere enseñarnos algo o quiere que nos acerquemos a Él. En cuarto lugar, El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Él, en un reconocimiento que el temor de Dios es expresado en la conducta diaria. Eso significa, hermano, que yo soy hijo de Dios, debo reverenciarlo con mi vida diaria. Sus hijos deben agradarle en todo lo que hacemos, sin ofender su santidad. Levítico 18 dejó establecido nuestro Dios los principios del caminar. Levítico capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Dice así: habló Jehová a Moisés, capítulo 18, versículo 1 del libro de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos? Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Más el justo por la fe vivirá. Grandes, grandes palabras. Y Proverbios, vamos a ver estos textos de Proverbios rápidamente. Proverbios capítulo 15, 14, primero. Salmo, Proverbios capítulo 14. Ya están expertos en la Biblia, entonces, en buscar los libros. Y ya están ahí, rápidamente. Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice así: el temor de Jehová es, perdón, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ve todo lo que hace el temor de Dios? El temor reverencial. Versículo, capítulo 15, ahí mismo, de Proverbios. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay. No me des pobreza ni riqueza. Ese versículo grabó mi mente, ¿no? Si no, manténme con el pan necesario. Y el Señor le place dar más de lo que realmente necesitamos. Porque Él quiere darnos vida y vida abundante. Jesús lo ha prometido y Dios quiere darnos. Y 9:10, Proverbios 9:10, también estamos ahí en el mismo libro, para no cambiar de libro, vamos a ver estos textos. 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser un hombre y una mujer inteligente? Teme a Dios. De él mana la sabiduría y la inteligencia. Muy bien, y finalmente, para terminar, número 3. Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo buscarle continuamente, ¿verdad? Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo temer a Dios. Y en tercer lugar, para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo siempre confiar en Él. Siempre confiar en Él. Salmo 34, versículo 8. La confianza, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Salmo 34, 8. Dice así la palabra de Dios: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Bienaventurado, dijo Jesús, bienaventurados sois. Bienaventurados los pobres en espíritu. La bienaventuranza significa dichoso. Es la misma palabra. Dichoso el hombre que confía en Él. Muy a menudo, hermanos, los creyentes creen en Dios, pero cuando tienen problemas, el último recurso que buscan es a Dios. En estos casi 20 años de ministerio, muchas personas han estado en nuestra iglesia y muchos han tenido problemas. Pero, hermanos, muy pocos, yo diría contado con la mano, son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque la mayoría que tiene problemas quiere solucionar sus problemas a su manera. Y a la manera de uno, estamos liquidados. Los problemas no se solucionan a nuestra manera, se solucionan a la manera de Dios, buscándole, confiando en Él. Confía Dios es el que da la respuesta. Cuando Dios debe ser el primero en la búsqueda. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Más buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cosa? Todas estas cosas serán añadidas. Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo confiar en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. En Hebreos 4:16, el escritor de Hebreos nos señala la razón por qué debemos confiar. Dice versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo cuando decido ser oveja de su prado, tendré la confianza de acercarme a Él. De otra manera, muchas veces es difícil acercarnos a Dios cuando yo no quiero recibir el consejo de parte de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos. ¿De qué manera? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no olvidemos que la confianza nos permite tener fe. Fe es confiar, confiar es creer. ¿Confía usted en Dios? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le busco continuamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Temo a Él, confío en Él. Mire lo que dice Isaías 50, lo último texto que estamos buscando, hermano. Isaías 50. No olvidemos que la confianza nos permite tener una fe que nos brinda seguridad y certeza por aquello que esperamos. ¿Y sabe cómo se prueba? Solo las circunstancias de la vida, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, demuestran la confianza que tenemos. Muchos dicen tener mucha fe, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, son probadas por fuego. A veces nuestra fe solamente era madera, heno y hojarasca. Es consumida por el fuego y nuestra fe se reduce a la nada. Pero cuando nuestra fe está basada en la roca que es Cristo y solventada como piedra preciosa, como oro, permanece a pesar de ser probada por el fuego. Hermano, siempre vamos a ser probados. Mire lo que dice Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No olvidemos que la confianza nos permite tener una fe que nos brinda seguridad y certeza por aquello que esperamos. Solo las circunstancias mostrarán nuestra verdadera confianza, es decir, las pruebas, para que Dios... Hermano, para Dios no existe lo imposible. Para Dios no existe la palabra imposible. Porque para los que creemos en Dios, dice que Dios, para Dios todo es posible. Lucas nos demostró, y con este terminamos, Lucas capítulo 14. Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 14. Jesús sana un hidrópico. Aconteció un día de reposo, versículo 1 de Lucas capítulo 14, un hombre a punto de morir, paralítico, enfermo al extremo, solo le quedaban horas de vida. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Para Dios no existe la palabra imposible. Dios no tiene límites. Lo que el hombre dice está todo terminado, para Dios falta la última palabra. Y hermano, nosotros cada día debiéramos decir: si Dios lo quiere. Muchas veces hacemos planes y proyectamos. No digo que no esté bien hacer planes y proyectar nuestro futuro, está perfectamente y debemos hacerlo. La palabra de Dios nos recalca que debemos ser buenos administradores, pero muchas veces hacemos planes sin considerar a Dios, cuando no sabemos si el día de mañana estaremos. La muerte de un paro cardíaco es una muerte rápida y contundente, dura menos de un minuto, pero no sabemos de la forma en que nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero no olvide que para Dios no hay nada imposible, y cuando vengan las dificultades en nuestra vida debemos acudir a Él. Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, debo buscarle, debo temerle y debo confiar en Él, pero debe ser una realidad de mi vida. Jesús lo demostró plenamente. Debemos colocar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no olvide responder la pregunta: ¿está usted buscándole? ¿Está usted temiéndole? ¿Está usted confiando en Él? ¿Está usted confiando en Dios cada día? Entonces, si su respuesta es sí, entonces usted puede decir el primer versículo del Salmo 23: Jehová es mi pastor. Con más fuerza, hermano, yo digo la primera parte, usted lo puede completar: Jehová es mi pastor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, le damos muchas gracias a esta hora de la mañana por su maravillosa palabra. Gracias por permitirnos confiar en un Dios tan maravilloso. Gracias porque podemos depositar toda nuestra confianza y tenemos la certeza que nuestro depósito, como dice el apóstol Pablo, está seguro, porque sabemos en quién hemos creído. Gracias, Señor, por ser nuestro Jehová y por ser un Dios de toda provisión. Gracias por permitirnos compartir esta mañana con los hermanos. Y oramos, Señor, para que esta semana que vamos a enfrentar cada uno de nosotros sea una semana que vivamos en dependencia suya. Que usted sea parte de nuestro diario vivir y que usted sea parte de nuestras decisiones en las que debemos tomar, considerando qué es lo mejor para nuestra vida. Gracias, Señor, por cada visita que tenemos y damos gracias por su gran fidelidad a nuestra vida. Agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.